más información. RCN Radio.
7:34 estamos en RCN Radio y hemos querido hacer un ejercicio muy, muy particular. Durante los últimos meses, y pudiéramos decir años, se ha venido criticando de manera constante, permanente, el servicio de salud en Colombia. Y nos preguntamos con el equipo de RCN Radio, con Juan Manuel Ruiz, con Fernando Posada, con Marta Camargo, Carlos Brana, Javier Yules, con todo el equipo, ¿qué hacer para saber si en Colombia el servicio de salud realmente es tan malo como la gente lo dice cuando está en una fila esperando que la atiendan? ¿O es tan bueno como dicen desde las autoridades que la cobertura es muy buena y que el servicio es muy bueno y que las estadísticas son muy buenas? Pues dijimos, hagámosle un balance a la ley 100 y nos pusimos en el ejercicio. La ley 100, recordemos, y ahí sí que vale mirar al pasado, don Juan Manuel, es del año 1993. Es considerada una de las grandes reformas, una reforma profunda en los servicios sociales en Colombia. Cambió, transformó totalmente lo que tiene que ver con el servicio de salud, y ahí es donde queremos hacer un poco de memoria. ¿Cómo estaban los servicios de salud hasta el año 1993 y cómo están hoy? Consultamos muchas fuentes, consultamos a los pacientes, a los médicos, a las clínicas, a los hospitales, al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, con quien estuvimos hablando la semana pasada, antes de que él nos diera a conocer lo que estaba pasando con su enfermedad. Hablamos con el ministro de Salud para tratar de establecer si la ley 100 ha servido o no ha servido. Varias conclusiones, y yo empezaría dando esas estadísticas sobre cobertura que son llamativas, Juan Manuel, y luego escucharemos las diversas opiniones, porque un poco la conclusión les podemos decir es: la ley 100 aumentó la cobertura de manera considerable, pero muy considerable. Eran muy pocos los colombianos que tenían acceso a la salud en el año 1993, hoy muchos colombianos tienen acceso a la salud, pero en términos de calidad, prácticamente que las voces coinciden en la necesidad de que se le haga una reforma a la ley 100 para que mejoremos la calidad. Me anticipo a las conclusiones, pero escucharán ustedes a los protagonistas. Me parece interesante, pues, empezar, Juan Manuel, por esa estadística en términos de cobertura.
Sí, Yolanda, porque en materia de acceso a la salud, en 1993, el 33% de los colombianos aseguraban que, en caso de enfermarse, no tenían acceso a atención médica. Eso era antes de la ley 100. En 2010, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, alrededor del 88% de los colombianos estaban ya afiliados al sistema, y en la actualidad ese indicador ha aumentado a cerca del 97%. Según datos del Ministerio de Salud, conocidos por RCN Radio, la mortalidad infantil pasó de 20 menores por cada 1000 en el año 1998 a 11.5 por cada 1000 en el año 2011.
Sigue siendo grave, por supuesto. Cuando estamos hablando de mortalidad infantil, uno es grave. O sea, cuando estamos hablando de uno, es grave. No, disminuyó, María Elvira. María Elvira pregunta si bajó.
20.
Disminuyó.
De
20 por cada 1000. 20 menores morían por cada 1000.
Estamos, la diferencia. Ya,
estamos en 11.5 de promedio. Uno es grave, insistimos en eso. Sí. Pero ha bajado. Digamos, en términos de mortalidad infantil, se ha logrado bajar esto. ¿Con qué? Pues con elementos de prevención que hoy se pueden dar en el embarazo de las madres, que contribuye mucho a cuidar al bebé cuando van a nacer, y con el cuidado de los menores también, que a muchos de ellos se les puede dar. Algunos todavía no tienen acceso, pero muchos de ellos tienen acceso a la salud o a los servicios de salud desde el momento del parto.
La mortalidad por enfermedad diarreica, por ejemplo, antes de los 5 años, pasó de 35 casos por cada 100.000 en 1998 a 4 por cada 100.000 en el año 2011. Una espera promedio para una cita con un especialista tarda en Colombia 18.6 días, mientras que en países como Canadá, Francia y Reino Unido, la demora puede llegar a un mes. La región...
Esto es promedio. Yo voy a hacer una pausa cuando considere, perdón, Juan Manuel, que es promedio, lo que no quiere decir que a todo el mundo se le demore 18 días. Hay personas que esperan meses una cita, y hay personas a las que se las dan a la semana o a los 15 días. Cuando se promedia todo el servicio, se llega a esta estadística. Y otro dato importante, estas son estadísticas que presenta el Ministerio de Salud.
Sí, la región con mayor afiliación al régimen contributivo es Bogotá, con 72.9% de sus habitantes en esa categoría, y las de menor afiliación son la zona atlántica, la Orinoquia y la Amazonia. Entre los problemas más frecuentes del sistema de salud, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, están la falta de disponibilidad de profesionales de salud en los servicios, sumando el 21.4% del total de los casos, y las dificultades para la entrega de medicamentos prescritos, con el 8.5%.
Nos detenemos ahí en esas dos cifras, porque son las quejas que plantea la gente en esta Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que recordemos que es una encuesta grande, es una encuesta importante y representativa. La gente se queja de falta de disponibilidad de profesionales de salud, es decir, faltan médicos y sobre todo los médicos especialistas. Este es el problema que reportan 21.4% de los colombianos encuestados allí. Pero también las dificultades dificultades para que les entreguen los medicamentos. 8.5% responde que una de las grandes dificultades del sistema de salud es que no entregan los medicamentos a tiempo.
Y según ese mismo reporte, los departamentos con mayor falta de profesionales de la salud son Vaupés, Vichada, Huila y Casaná.
Hay muchos retos del sistema de salud, muchos retos que han quedado pendientes. Acceso a médicos especialistas, acceso a los medicamentos, mejorar la atención en términos de rapidez, pero también hay cosas que han mejorado, como por ejemplo la cobertura, y se han logrado reducir algunos de los índices importantes de enfermedad y de mortalidad. Que hablen ahora los protagonistas, Juan Manuel.
Sí, inicialmente consultamos, Yolanda, al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien afirmó que la ley 100 tiene por lo menos tres logros innegables que se relacionan con la protección financiera para el bolsillo de los colombianos, el acceso a la salud y la mejoría en los indicadores de salud pública. Escuchemos inicialmente al ministro sobre este tema.
Yo creo que hay tres logros innegables del sistema de salud de la ley 100 que convierten, yo creo que a la ley 100 del año 1993 en una de las innovaciones sociales más importantes que tuvo Colombia después de la constitución del año 1991, esto es para la última generación de colombianos. El primero es la protección financiera. Antes un colombiano de clase media, de escasos recursos, venía una enfermedad catastrófica y tenía que vender lo que había ahorrado por vida, tenía que recurrir a la solidaridad familiar. Básicamente esto lo arruinaba financieramente. El avance de la cobertura, que hoy en día está cercana al 98%, el muy bajo gasto de bolsillo, que en Colombia tiene unos niveles parecidos a los de los países europeos, es un avance importantísimo. Protección financiera es el término técnico. En Colombia la gente ya no se quiebra por la salud. Hay un segundo que tiene que ver con el acceso. A la gente estar cubierta, al estar afiliada, la demanda por citas médicas, por consultas con médicos generales, con especialistas, por cirugías, aumentó de manera sustancial. Y me gusta citar una comparación de las encuestas de calidad de vida, la encuesta del año 93 y la encuesta del año 2013-2014. En la encuesta del año 93, más de una tercera parte de los colombianos de menores ingresos decían: si yo tengo una enfermedad grave no puedo hacer nada, no tengo acceso a absolutamente nada, a ningún servicio de hospitalización. Hoy ese porcentaje es del 2%, apenas. Pues aquí en acceso también ha existido un avance importante. Y la otra es el avance sustancial en los indicadores de salud. La mortalidad infantil ha disminuido en este país de manera drástica. Muchas de las enfermedades que mataban a cientos de miles de niños, la enfermedad diarreica aguda, la infección respiratoria y demás, han disminuido. Colombia tiene hoy, como resultado en parte de los avances del sistema de salud, unos indicadores de salud que están muy, muy por encima de los que teníamos cuando la ley 100 del año 1993 fue aprobada.
Muy bien, pero el propio ministro Alejandro Gaviria también le dijo a RCN Radio que hoy en día la ley 100 tiene por lo menos tres problemas. Escuchemos.
Yo creo que tenemos tres problemas muy graves. Uno de ellos es que la ley 100 tuvo un impacto mayor en la ciudad. Una persona que vive en una pequeña vereda aquí en un municipio en Cundinamarca, donde el centro de salud no funciona bien, allí no le cambió mucho. Allí lo que importa es la presencia efectiva del Estado. Entonces la ley funcionó más para la Colombia urbana que para Colombia rural dispersa, lo tenemos que aceptar de esa manera. Un segundo punto, yo creo que hubo problemas de vigilancia y control, y problemas de supervisión, y problemas regulatorios que llevaron con el tiempo a problemas graves de corrupción y que llevaron a que el sistema no hubiera ahorrado en los primeros momentos lo que habría ahorrado para tener una capitalización y una base fuerte. Y tercero, yo creo que en los últimos 10 años, con la judicialización, la ampliación del plan de beneficios, el crecimiento de lo que se conoce como el sistema NOPOS, el sistema ha gastado más de lo que tiene. Y el sistema está inmerso hoy en una crisis financiera. Parte de la labor mía como ministro ha sido resolver, afrontar una crisis compleja de naturaleza financiera, muy similar incluso a la crisis que tuvo el sistema bancario colombiano a finales de los años 90.
Es el ministro Alejandro Gaviria que destaca los problemas que tiene el sistema de salud. Él dice, le ha ido mejor a la ciudad que al campo. Para la gente del campo poco cambió con la ley 100. No han tenido el mismo acceso que la gente en las ciudades. Segundo problema, corrupción. Y por cuenta de la corrupción, que es muy grave, no se ahorró lo que se debería ahorrar y se gastó más de lo que se debía gastar. Y el tercer problema, dice él, el sistema, por las razones judiciales, recuerden ustedes las tutelas y demás, ha gastado más del dinero que tiene. Y cuando se gasta más de lo que tiene, por supuesto que entra en colapso. Como cosas positivas, el ministro destaca la protección financiera. La gente ya no se quiebra cuando se enferma, dice él, porque tiene acceso a la salud. Ese acceso mismo, la posibilidad de tener acceso a una clínica, a un hospital, a un médico, es hoy casi de cobertura total. Solamente dice el ministro 2%, nosotros lo teníamos reportado según la encuesta, el 3% de los colombianos que no tienen acceso a algún sistema de salud. Y dice también el ministro, algo que habíamos destacado, algunos de los indicadores más importantes de salud han mejorado considerablemente con la ley 100. El ministro señala luces y sombras en la ley 100. Más protagonistas, Juan Manuel.
Vamos a escuchar a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, que surgió luego de que la ley 100 diera paso a la creación de las EPS. También dieron su opinión sobre el cambio que produjo la ley en el sistema de salud. Jaime Arias.
Pues yo considero que la ley 100 es la norma legislativa que mayor impacto ha tenido en el sector social colombiano, y en el tema de salud el impacto es todavía más fuerte, un impacto positivo. ¿Cómo se ve esto? En primer lugar, cobertura poblacional universal. El 100%, podríamos decir, de los colombianos cubiertos por un sistema de salud que es público, pero operado también por privados. En segundo lugar, cobertura de beneficios. Colombia es el país en América Latina que ofrece más beneficios, es decir, más medicamentos, más procedimientos. Tercero, equidad. La Organización Mundial de la Salud en el año 2001 dijo en su informe mundial el sistema de salud de Colombia era el más equitativo del mundo, sacó el puesto número uno en equidad, y que esa equidad se hacía a base de una serie de compensaciones entre los más ricos y los más pobres. En cuarto lugar, el gasto de las familias en Colombia es el más bajo de América Latina, con la excepción de Cuba. En Colombia, las familias de su propio bolsillo gastan solamente el 15%, cuando en el resto de América Latina el promedio es del 40%. Y quinto, la ley 100 transformó las instituciones y los mecanismos y procedimientos de aseguramiento de todo el sistema. Hoy tenemos una nueva institucionalidad. Eso no lo puede mostrar ningún otro país de América Latina.
Él es Jaime Arias Ramírez, de ASEMI. Sin embargo, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Germán Esguerra, le dijo a RCN Radio que la ley 100, con el paso de los años, se fue deteriorando e impactando negativamente la calidad en la prestación del servicio de salud de los colombianos.
La ley 100 de 1993, una ley novedosa, muy importante en su momento, más poco a poco la ley se fue desvirtuando y ahorita actualmente se deterioró, se desvirtuó por un modelo de salud basada en aseguramiento comercial, y actualmente, digamos, la crisis es secundaria a la ley 100. Hay disminución de la calidad, hay disminución o una pérdida progresiva de la calidad de la salud de los colombianos, la atención es deficiente, los servicios no se aplican oportunamente, hay cierre y cancelación de EPS, hay cierre y cancelación de hospitales, especialmente de la red pública. Ya le digo, la ley 100 tuvo su valor importante en su momento. Yo creo que hay que resaltar el cubrimiento, de un cubrimiento que era muy bajo hace 23 años o 25 años. Indudablemente hubo mejoría, creo que en la mortalidad infantil, en la mortalidad materna. Ha habido algunos aspectos positivos,
Es el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Germán Esguerra, y estamos haciendo un balance de la ley 100. Ley 100 que se creó en el país en el año 1993. Luces y sombras, ¿qué ha sido lo bueno, qué ha sido lo malo? Hablan los protagonistas.
Otra voz, el presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, José Ricardo Navarro, le dijo a RCN Radio que los intermediarios de la ley 100 se convirtieron en unos explotadores de la enfermedad e hicieron su agosto con ella.
Los intermediarios se convirtieron en unos explotadores de la enfermedad. Nunca promocionaron la salud ni hicieron ninguna medida preventiva, sino que se aprovecharon de la enfermedad para hacer su agosto. La ley 100, qué bueno tiene, que hubo mayor cobertura. De 97% de los pacientes hoy tienen derecho a ser atendidos. Lo que está en veremos es la calidad, no con la mejor calidad, pero son atendidos. Y pueden llegar a cualquier sitio. Mejoraron los sitios de atención en cuanto a todo lo que tiene que ver con, con la infraestructura, con la dotación de equipos, eso mejoró. Si a uno le dicen qué gran logro han hecho los médicos en este país, la ley estatutaria, la ley 1751 del 2015, es lo mejor que nos ha pasado a nosotros para bien de los pacientes. Y esperamos que con la ley estatutaria se corrijan todos los errores que se pudieron producir con la ley 100.
También consultamos a Juan Guillermo Ortiz, director de la clínica de la Universidad de La Sabana, y esta fue su opinión.
El ejemplo que usted pone de Café Salud y de SaludCop, que es un claro ejemplo de falta de control gubernamental, lo que nos está mostrando que es que se aseguraba el cobro de la UPC, pero no se aseguraba la calidad de la atención y la accesibilidad a los servicios. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno nacional es que las EPS que estén habilitadas financieramente, que cumplan con los estándares de acreditación en calidad, que logren responder a las redes de servicios y a las que puedan funcionar.
Muy bien, él es Juan Guillermo Ortiz. Adicionalmente, Denis Silva, director de Pacientes Colombia, que es una organización que reúne a más de 180 asociaciones de pacientes, nos entregó su opinión a propósito también de la ley 100.
Desde el punto de vista de la sociedad civil, el tema de la ley 100. La ley 100 trae cuatro o tres beneficios básicos. Uno, cobertura universal, cosa que no hemos cumplido. Dos, eliminación de las preexistencias. Hasta 1992, los pacientes, todos los ciudadanos que tuvieran cualquier enfermedad, tenían que renunciar a ella. Con la entrada en vigencia de la ley 100, aparentemente se acabaron las preexistencias, pero las EPS hoy en día no aplican preexistencias, tampoco prestan los derechos de los servicios de salud, entonces no se está cumpliendo. Y tres, hay un detrimento en la parte de la calidad en la prestación de los servicios. En pocas palabras, las buenas intenciones que tenía la ley 100 se fueron al piso porque los órganos de control no funcionan. El Estado delegó la prestación de los servicios, que está en todo su derecho, porque el modelo así lo permite, de delegar la prestación del servicio. Lo que nunca debió delegar el Estado es la rectoría del sistema. En este momento la rectoría del sistema la tienen las EPS y no el Ministerio de Salud.
Y el periodista Carlos Brand salió a las calles y les preguntó a algunos ciudadanos sobre el servicio que les prestan las EPS, que, como hemos dicho, fueron entidades que surgieron precisamente de la ley 100.
Llevo desde enero pidiendo un ecocardiograma, Doppler a color, y no hay agenda.
¿Para qué tipo de afección está pidiendo su examen?
Cardíaca. La nueva EPS está mejor que la de la Policía Nacional. La nueva EPS es una de las mejores EPS que hay ahorita, que atienden a mi mamá. Que ellos son pacientes de diabetes y tensión, eso sí más bien lo tienen
controlado,
sí.
Muy mal, muy regular. Hace 3 meses solicité una cita y hasta ayer me la dieron para dentro de 2 meses. Es decir, 5 meses para una cita médica. Está ya disminuyendo la visión porque la va recogiendo. Y no ha sido posible, al momento no ha sido posible que me hayan agilizado, digámoslo. Me la dieron, pero para 2 meses todavía. Imagínense, yo pago 100 mil pesos mensuales por salud y me atienden una vez cada 6 meses.
Pues a mí en este momento bien, la verdad no tengo ningún problema. Pues no lo utilizo frecuentemente, pero cuando lo he pedido, normal, bien.
Se demoran mucho para dar las citas. Primero se muere uno para que el médico lo atienda a uno. Dan una cita cada 3 meses, cada 4 meses. Entonces eso no es lo justo.
Pues soy sanita, si afortunadamente me ha ido muy bien respecto a ello.
¿Tiene un buen concepto del sistema de salud?
Pues respecto a sanita, sí, porque pues antes teníamos Café Salud y pues sí, era pues muy incómodo.
Claro, la gente habla del baile según cómo le va a él. Hay mucha gente que dice, mi EPS, perfecto, me da las citas, me da los medicamentos, me atiende. Otros dicen, tengo que esperar 3 meses, 6 meses. Es decir, también la calidad de la prestación del servicio depende de las empresas. Pero la conclusión después de hacer este ejercicio durante varias semanas, por lo menos la que tenemos con el equipo, es la siguiente. En términos de cobertura, mejoró considerablemente, pero considerablemente es considerablemente. Estamos llegando por lo menos a que el 97% de los colombianos tienen acceso a algún tipo de salud. La pregunta es, ¿qué pasa con la calidad del servicio? Hay todavía mejoras que se tienen que lograr. Los indicadores que presenta el Ministerio de Salud hablan de mejoras considerables en aquellos problemas que eran y siguen siendo muy graves, como el de la mortalidad infantil. Mejoras considerables en esos indicadores, enfermedades diarreicas, ese tipo de enfermedades que antes no tenían cuidado, hoy es importante. Las madres gestantes, que hoy pueden ser atendidas precisamente desde la gestación, muchos indicadores que muestran que han mejorado las condiciones de los pacientes gracias a la Ley 100. Problemas que se plantean, y aquí hay un oyente, un abogado que nos escribe, Enrique Guarín: con la Ley 100, la salud dejó de ser un servicio público a cargo del Estado para convertirse en un jugoso negocio de particulares. Y los problemas los señalaba claramente el ministro de Salud. Corrupción, que se ha tomado buena parte de los recursos de la salud, tristemente. El problema de gastar más de lo que se tiene, que hace que en determinados momentos también las finanzas colapsen. Pero ventajas muchas, de modo que yo diría que este es un balance con luces y sombras que nos dice no todo es tan malo como se dice con muchísima frecuencia, ni todo es tan perfecto, ni tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo.
O sea, sin embargo, yo sí creo que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo, y además no solamente por sus resultados, sino también por su diseño. Este sistema de salud es producto de la Constitución del 91, una constitución que tiene un buen diseño en términos de permitir la libre empresa, la participación del sector privado con esa libertad de empresa en la prestación de servicios públicos esenciales como los de la salud. Claro que hay problemas de regulación, pero los resultados que ha traído este modelo en materia de salud son extraordinarios y yo creo que no tienen comparación con ningún otro país del mundo. Lo que ha obtenido Colombia en términos de reducción de la mortalidad, de la morbilidad, de acceso a bajo costo, ustedes mismos lo mencionaban hace un minuto, no se pueden ver en ningún otro sistema de salud del mundo en cuestión de 25 o 30 años. Esos grandes beneficios son, a mi juicio, la mejor vacuna contra la fracasomanía que usualmente permea la concepción que nosotros tenemos de los servicios públicos en
Colombia. Pero hay mucho por mejorar, profe.
Hay claro. Muchísimo por mejorar, en particular lo que tiene que ver con el sistema rural, en particular ver cómo contener la prestación de servicios de alto costo, cómo mejorar el acceso y la oportunidad de los servicios, y un elemento que no mencionamos de manera suficiente a mi juicio en el extraordinario reporte de José Manuel,
de Juan Manuel Ruiz,
y es el asunto que tiene que ver con los ingresos de los médicos. Si hubo un grupo en Colombia que perdió
muchísimo
privilegios, ingresos, y además eso tiene mucho que ver con la formación de los médicos para las futuras generaciones, en particular de los de las especialidades, si hay un grupo que perdió, fue el de los médicos en Colombia.
¿Qué hacer? Es la pregunta. Pues hemos consultado especialistas también y nos dicen es necesario ya meterle la mano a la Ley 100, hacer una reforma para corregir los problemas. De ese tema, Juan Manuel, estaremos hablando hoy a mediodía.
Sí, vamos a retomar, por supuesto, el tema ya con las propuestas que hay para hacer una reforma a la Ley 100.
Mejoró la cobertura, indiscutiblemente. Mejoraron indicadores de salud, indiscutiblemente. Falta calidad en el servicio también. Hay problemas de corrupción y problema de gastar más de lo que se tiene. Es decir, problema de un servicio que tiene serias dificultades financieras para poder atender a quienes debe atender. A mediodía les contaremos cuáles son las propuestas para reformar la Ley 100. 7:57 en RCN Radio para entender lo que pasa.